Mantra FM 91.9. A la carta. Descárgate los programas que más te gustan. Ondemand.com.ar.
Hola, gracias nuevamente por estar acompañándonos en esta propuesta de Escuchemos Juntos, como siempre, FM Mantra 91.9. Vamos a charlar, aprender a cuidar de nuestra salud de la mano del doctor Dante Converti. Matrícula nacional 50.660, neurocirujano y especialista en medicina integrativa. ¿Cómo estás, Dante? Buenas tardes.
Hola, Yamil. Muy buenas tardes y muy buenas tardes a la audiencia.
Bueno, ¿cuál va a ser el tema hoy?
Hoy vamos a terminar de hablar. Habíamos hablado la semana pasada de patología articular y fundamentalmente del...
Sí, lumbociática.
Lumbociática, sí. El manguito rotador y demás, que son... Ajá. Patologías que se ven cada vez con más frecuencia, ¿no? Ajá. En realidad... El tema era hablar de la enfermedad arterial y sus consecuencias sobre la salud. Bueno, pero nos fuimos derivando en base a otras, a distintos comentarios, al gran número de pacientes que recibí en estos últimos tiempos con la patología de lesiones en el manguito rotador, habíamos dicho.
Sí, sí.
Es un conjunto de cuatro músculos que son los que permiten mantener al hombro en su posición y le permiten hacer los movimientos necesarios para que podamos usar el brazo, ¿no? Y este famoso manguito rotador, que está formado por cuatro músculos, que se insertan en la espalda y se van a insertar en el húmero, en la cabeza del húmero, que es ese hueso largo que forma el brazo, y después en el antebrazo tenemos otros dos huesos que son el cúbito y el radio, ¿no? Pero desde el hombro hasta el codo hay un solo hueso, ¿no? Bueno, habíamos visto como cada vez es más frecuente en personas de mi edad, o sea, digamos ya más o menos grandecitos, porque uno piensa que está en las mismas condiciones que hace 10, 20 o 30 años atrás y hace las mismas
cosas.
Hablando
de pibes.
Exacto.
Sí, bien.
Entonces uno piensa que puede seguirlo haciendo sin ningún inconveniente, ¿no? Puede cargar cosas pesadas, mover cosas pesadas, hacer trabajos. Por ejemplo, de jardinería o de limpieza que uno hacía antes, y ahora resulta que con el paso de los años esos ligamentos se van debilitando, se van poniendo, así como vamos envejeciendo, nosotros en general, envejece todo el cuerpo. Ajá. Envejecemos en la piel, envejecen las células, envejecen los cartílagos, envejecen los ligamentos, todo envejece. Entonces, de repente queremos seguir haciendo lo mismo que hacíamos antes porque cerebralmente estamos para hacerlo, pero a veces el físico no nos acompaña. Y es ahí cuando se producen esas lesiones en el manguito rotador que habíamos hablado, que nosotros, desde el punto de vista de medicina ortomolecular, tenemos tratamientos muy buenos, muy, muy específicos, que van desde la prevención para lograr que esos cartílagos, esos ligamentos... se vayan fortificando a través de una nutrición correcta y suplementos con colágeno, con magnesio, con vitamina C, que son todos los elementos que necesita el organismo para formar cartílagos buenos y ligamentos buenos. Por supuesto, tiene que ser cartílago tipo 2, que es el cartílago que va a formar colágeno y que va a actuar a nivel de la piel también, a diferencia del colágeno tipo 1, que es el que va a formar la matriz del hueso. Nosotros tenemos que consumir para esto cartílago tipo 2, ¿no? A veces es hidrolizado, que es un proceso de predigestión, y a veces no. Pero siempre hay que acompañarlo como mínimo con vitamina C y con magnesio, porque son los sustratos que utiliza el organismo para fabricar los cartílagos, los ligamentos, a partir de esa proteína que es el colágeno, que nosotros podemos incorporar en nuestros suplementos. Pero una vez que se produjo la lesión, recordar dos cosas. Primera cosa, que no podemos hacer lo mismo que hacíamos antes porque el organismo no lo resiste. En cuanto a peso, en cuanto a trabajo que hacemos con nuestros brazos. Y eso es muy importante porque el 99% de los pacientes que concurren por una lesión de este tipo la tienen principalmente en el brazo hábil. Si es derecho, el brazo derecho, si es zurdo, en el brazo izquierdo. O sea, que por lo general se debe a un uso excesivo de la fuerza, tal vez muscularmente tengamos la fuerza para hacer esa actividad, pero los ligamentos no resisten. Y no nos olvidemos que en el hombro es una articulación que está sostenida fundamentalmente por músculos, por ligamentos y por tendones, y tiene muy poca contensión desde el punto de vista óseo. Uh-huh. A diferencia de la articulación de la cadera, donde el fémur, el hueso largo que parte de la cadera y va hasta la rodilla, tiene una cabeza como una esfera chiquitita que calza en un 90% dentro de la cavidad que hay en el hueso de la cadera. Entonces hay una gran sujeción, un gran sostenimiento de esa articulación a nivel óseo. Y por supuesto se ve reforzado por los músculos, los cuádriceps, bíceps y demás, que ayudan a sostener esa articulación en su lugar. Pero hay una gran sujeción ósea que hace que sea una articulación que sea mucho menos móvil que el hombro, pero mucho más fuerte en el sentido que es difícil que se luxe, difícil que se salga de su lugar, ¿no? Al contrario de lo que pasa en el hombro, que la sujeción ósea es muy laxa, o sea, el hueso sobre el cual se va a articular la cabeza de fémur, que es una cabeza grande, y se apoya parcialmente nada más en el hueso que la contiene, tiene una sujeción ósea baja. Y el grueso de la sujeción del brazo con el hombro es, como dijimos recién, por medio de los cartílagos, por medio de los tendones y por medio de los músculos, ¿no? Entonces, hemos dicho que nosotros cuando tenemos una lesión de manguito rotador, lo que utilizábamos era la terapia neural asociada con el ozono, pero fundamentalmente con el plasma rico en plaquetas. Con eso uno logra regenerar el cartílago, regenerar el tendón, es un proceso biológico. No es que uno lo hace y con una o dos aplicaciones ya logra el resultado. Hay que hacer varias aplicaciones, a veces quincenales, a veces mensuales, y con paciencia uno logra que se recomponga, que se fortifique el tendón y que pueda utilizar, sin exagerar, el hombro, ¿no?
La pregunta que me surge es, en algunos casos extremos, ¿existe algún tipo de cirugía para esto?
Claro, el tratamiento convencional cuando se produce la ruptura del tendón, del supraespinoso, del infraespinoso, del músculo que sea, por lo general es el supraespinoso que es el músculo más fuerte, son cuatro músculos, el supraespinoso, el infraespinoso, el redondo menor y el subescapular. Ellos actúan en conjunto y forman lo que se llama manguito rotador. Y el más importante es el supraespinoso, donde suelen producirse deflecamientos o desgarro de los tendones, y en ese caso el tratamiento es, digamos, con lo que hemos dicho anteriormente, plasma rico en plaqueta, ozono, kinesioterapia, reposo y demás. Ahora, cuando se produce la ruptura, ya directamente se corta el tendón, el tratamiento es, desde ya que es quirúrgico. Lo que pasa que si es una persona joven, con el tratamiento quirúrgico alcanza. Cuando es una persona donde se produjo la ruptura o el desgarro del tendón, digamos, en este caso la ruptura, ya porque es un tendón que está debilitado, entonces muchas veces no basta con la cirugía nada más, porque uno puede hacer una cirugía, suturar ese tendón que se ha roto, unir los dos cabos y dejar que la naturaleza haga su trabajo y haga el proceso de cicatrización. pero se produce una cicatriz débil la mayoría de las veces, porque son tendones que están desvitalizados. Entonces, después de soportar la cirugía, soportar el tiempo de inmovilidad, empezar con la rehabilitación y lograr ya mover el brazo correctamente, hace un pequeño esfuerzo y se vuelve a desgarrar o se vuelve a romper. Entonces, en ese caso, también posterior a la cirugía, es muy útil la aplicación del tratamiento con plasma rico en plaquetas o con células madre, con procaína y con ozono, para fortificar ese tendón y que se haga una buena cicatriz. Entonces, si es quirúrgico, cuando está cortado el tendón, no hay otra solución más que la cirugía. Pero hay que complementarlos, si se trata de personas mayores, con los tratamientos de apoyo, ¿no?
Bien, bien, bien. Bueno, entonces, para los pibes de más de, hay que empezar, pibes y pibas, hay que empezar a tener cuidado con estas sugerencias, como vos decías, de no andar cargando bolsas fundamentalmente, hacer exceso de esfuerzos, ¿no?
Claro, otra cosa muy común es en el gimnasio. Siguen haciendo ejercicios que vienen haciendo desde hace años y lo siguen haciendo, y como muchas veces es excesivo el peso o están muy debilitados los tendones, ese mismo ejercicio que vienen haciendo desde hace años de repente le provoca la ruptura del tendón, ¿no? Haciendo ejercicios en el gimnasio.
Sí, sí, sí.
Ese es otro detalle a tener en cuenta, ¿no? Sí, ir aggiornando los ejercicios, la fuerza que hacemos con cada uno de ellos, a la edad que vamos teniendo. Por más que nos sintamos jóvenes, muchas veces los tendones no son tan jóvenes.
Sí, el hecho de que alguien practica una disciplina tiene que asumir que los años, a pesar de su estado físico y de estar en entrenamiento, van sufriendo desgaste y justamente se le puede producir quizás de la misma manera que se le produce a alguien que no lo está haciendo.
Exacto.
Sí, exacto. Sí, eso es importante a tener en cuenta. Bueno, si me permitís, le voy a contar un poquito a quien nos está acompañando que estamos charlando con el doctor Dante Converti, neurocirujano y especialista en medicina integrativa, medicina ortomolecular, en homotoxicología, ozonoterapia, quelación, células madres, plasma rico en plaquetas, terapia neural. Y es muy importante que vos recuerdes, podés recurrir por todo tipo de enfermedades crónicas y agudas. Sus contactos, celular 15-51-74-12-47. Te lo repito, dale agenda 15-51-74-12-47 o a través de su correo danteconverti@gmail.com. Bueno, ahora sí, continuamos escuchando.
Bueno, entonces vamos a pasar al otro tema del cual hemos hablado muchas veces, que es el tratamiento desde el punto de vista ortomolecular de la enfermedad arterial.
Ajá.
Ya hemos hablado muchas veces, pero no me canso de reiterarlo, el tema de el proceso de envejecimiento que afecta al organismo, como cualquier ser vivo, a medida que va pasando el tiempo va envejeciendo, y las funciones de los distintos órganos y tejidos va disminuyendo en cuanto a su eficiencia. O sea, no es lo mismo un hígado de un chico de 10 años que el hígado de una persona de 90 años. Por supuesto que el hígado del chico de 10 años va a estar en la plenitud de la vida, funciona correctamente, desintoxica todo el organismo en muy poco tiempo y sin provocar ninguna afectación en el organismo. Lo contrario de lo que sucede con una persona que tiene más años. Lo mismo pasa con las arterias. Las arterias son órganos elásticos, o sea, tienen una pared muscular y tienen muchas fibras elásticas. ¿Por qué tienen esa pared muscular y esas fibras elásticas? Porque tienen que transmitir la fuerza del latido del corazón que es el que va a impulsar la sangre, que va a ir desde las arterias más grandes, o sea, cuando sale del corazón, sale a través de la arteria aorta, que es la arteria más importante, y esa arteria aorta, a medida que va avanzando y descendiendo desde el tórax hasta el abdomen y hasta cerca de la pelvis, va emitiendo ramas que van a irrigar distintos tejidos. Por ejemplo, esa arteria aorta va a dar las arterias subclavias, que son las que van a llevar la sangre a los miembros superiores, a los brazos. Muy cerca de la salida de la subclavia se va a producir la salida de la arteria carótida, la carótida primitiva, que se va a transformar en carótida interna y carótida externa, y va a llevar la irrigación a la cara y al cerebro. Fíjense la importancia que tienen esas arterias. Entonces, da del lado izquierdo, cuando sale del lado derecho, y ahí rumbea hacia abajo, pegado a la columna vertebral, donde va a ir dando rama para los pulmones, va a ir dando rama para los distintos órganos abdominales, hígado, vaso, estómago, intestino, las arterias mesentéricas, los riñones, las arterias renales, y al llegar unos centímetros antes de salir del abdomen e ingresar en la pelvis, va a dar las arterias ilíacas, o sea, se bifurca, viene una arteria aorta abdominal, se llama, se bifurma y da las arterias ilíacas, que son las que van a llegar a través de las femorales, tibiales, etcétera, la sangre a los miembros inferiores. Y cuando llega al extremo distal de la circulación, donde están los capilares, donde se produce el intercambio de gases, oxígeno que va hacia las células, anhídrido carbónico que va de las células hacia la sangre, nutrientes que van hacia las células, y se forma ahí las primeras vénulas. Es la sangre venosa que ya acarrea todos los desechos de las células que no necesitan, o producto del metabolismo que hicieron esas células para fabricar hormonas, enzimas, lo que sea que tenga que fabricar la célula, y va por la sangre venosa, de las venas más finitas ya a la más gruesa, va a pasar por el hígado, lo que vienen desde el intestino, desde miembros inferiores, va a llegar al corazón, al corazón, los pulmones donde se va a oxigenar, el corazón derecho llega, ¿no? Los pulmones donde se va a oxigenar, vuelve otra vez a entrar en el corazón izquierdo y sale a través de la aorta y entra de nuevo en la circulación. O sea, es ese mecanismo bueno, el mecanismo por el cual circula la sangre en el organismo. Y estas arterias, como decía, tienen la particularidad, al ser elásticas, de distenderse cuando late el corazón, se distiende la aorta porque recibe un impulso de sangre que el corazón impulsa con mucha fuerza. Y esto estira las fibras elásticas, que después, como todo elástico, cuando está bien la arteria, no está endurecida, no está arterioesclerótica, el elástico se estira y, como es un elástico, vuelve otra vez a la posición, ¿cómo se llama?, inicial. Eso es que se carga de energía potencial cuando se estira, el esfuerzo lo hizo el corazón. Las arterias aprovechan ese esfuerzo, se estiran, energía potencial, y cuando se contrae es la energía cinética o energía de movimiento. Y eso va impulsando a la sangre porque esas contracciones, esas dilataciones y contracciones se van produciendo como si fuera una vigorita, o sea que va transmitiéndose a través de los distintos tramos de las arterias, se van dilatando las fibras elásticas y se van contrayendo. Ahí también ayudan las capas musculares que tienen las arterias. Entonces, de esa manera, nosotros tenemos una presión arterial normal, 120, 80 milímetros de mercurio, 110, 70, 110, 60, porque el corazón no necesita tanta fuerza para que la sangre llegue a todos los extremos del organismo. Ustedes fíjense que con el impulso que da el corazón cuando se contrae, se transmite, gracias a esa elasticidad que tienen las arterias, a las capas musculares que tienen, toda esa fuerza que hace el corazón llega a todos los rincones del cuerpo y la sangre llega a todas las células y todos los rincones del cuerpo. Cuando con el paso de los años esas arterias se van poniendo rígidas porque se van haciendo depósitos de colesterol y calcio generando el proceso arteriosclerótico. Esto se produce cuando el colesterol malo, el LDL que le dicen, se oxida. Si el colesterol LDL no se oxida, no va a generar nunca un proceso de arteriosclerosis. Y para que no se oxide, volvemos a ir para atrás, tenemos que tomar todos los recaudos en cuanto a alimentación, a suplementos, a vitaminas antioxidantes y demás, para que el colesterol no se oxide, pueda ir a cumplir con las funciones que tiene que cumplir y no se pegue en las arterias y las vaya endureciendo. Porque cuando, durante el proceso arteriosclerótico, el colesterol oxidado es el que provoca a través de los macrófagos la primera lesión en la pared de la arteria. Ahí se va juntando colesterol, porque el colesterol oxidado que viene por la sangre es captado por los macrófagos de nuevo y van haciendo como un empaste en la pared de la arteria, que es donde se produjo la lesión inicial. El organismo lo que hace, una de las maneras de defenderse, es hacer depósitos de calcio para que ese empaste blando, digamos, que es formado por la grasa, por el colesterol, no se desprenda del lugar donde está y vaya a hacer una trombosis en una arteria más chica. Entonces ahí se va produciendo el proceso de endurecimiento de la arteria. Y al estar la arteria endurecida, ya no tiene la capacidad de estirarse tanto ni de contraerse tanto, porque no es una pared elástica con un endotelio limpio que no tiene ningún problema. Es una arteria endurecida, es una arteria arteriosclerótica, como se llama. Y ahí empieza a subir la presión arterial, porque al no tener capacidad de dilatarse y contraerse la arteria para impulsar el flujo de sangre, la única solución que queda es que el corazón lata con más fuerza para que la presión sea más grande y logre, aunque sea mínimamente, dilatar la arteria y que todo ese proceso haga llegar la sangre a los distintos rincones del organismo. Y ahí es cuando uno empieza con la hipertensión, con la presión alta. Dice, uy, siempre tuve 12.8 y ahora me tomaron y tenía 16.10, por ejemplo. Es un decir. Bueno, eso está indicando de que ya usted hace muchos años está haciendo macanas con la alimentación, con la forma de vida, con la falta de suplemento y demás, y ya se ha empezado a producir el proceso de arteriosclerosis, además de la lesión de unos receptores que hay en los riñones, en el péptido atrial, que es, o sea, no viene al caso, pues es un tema puramente técnico. Pero la consecuencia de todo eso es que las arterias se van endureciendo, se van tapando, empeora la circulación y aumenta la presión arterial. Pregunta. Y eso va a llevar a que el corazón empiece a agrandarse, porque cada vez tiene que hacer más fuerza, que nos va a llevar a un proceso de una isquemia, un infarto o una insuficiencia cardíaca.
Bien, bueno, me están haciendo seña que ya tenemos que comenzar a despedirnos, pero me quedará pendiente ahí la pregunta. Aquí lo que se está planteando es por qué sube la presión arterial, pero también hay personas que es al revés, que le baja.
Son muy afortunados, salvo que tengan una enfermedad por lo general del sistema nervioso autónomo, que hace que baje la presión, o que tengan una enfermedad que por la cual pierdan sodio, o que tengan algún problema renal serio. Bien, ¿no?
Ahí está. Bueno, fue rapidito, pero me surgió la pregunta. Bueno, Dante, te agradezco como siempre todo el aporte que venís haciendo, y Dios mediante, en 7 días nos vamos a estar reencontrando.
Cómo no, Yamil, va a ser un gusto. Un saludo a toda la audiencia y un abrazo para vos, y hasta la semana que viene.
Bien, gracias a Claudio y Jimena, nuestros operadores, y a vos que nos acompañás como siempre. Gracias y chau.
Para comunicarse con el programa, email kikewillion@gmail.com, WhatsApp +54 911 56 67 70 84. A veces no alcanza con escuchar una sola vez un programa. Ingresa a On Demand.